Buenas noches. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a abrir inmediatamente la palabra del Señor. Vamos a ver lo que el Señor tiene para decirnos hoy. Es un gozo que podemos reunirnos siempre a meditar en el mensaje de Dios. Aquí es irrelevante las opiniones nuestras. Aquí lo que cuenta es lo que Dios dice. Quiero que abran su Biblia, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hemos estado estudiando esa epístola, aunque con algunas interrupciones. Al final, yo creo que ha sido bueno que sea así, porque como usted va a ver, es un mismo tema que vamos a seguir tratando, lo mismo cada semana. Sí le advierto, ¿dónde están los niños que están aquí? No le voy a preguntar la Biblia, como dice Valdera, pero los niños, ¿hay niños aquí? Ok. Yo lo que quiero que ustedes tengan hoy no es solo sus Biblias, sino el casco de pensar. ¿Trajeron el casco de pensar? Vamos a ponérnoslo ahora, el casco de pensar. Porque vamos a un pasaje donde es lógica, es lo que quiere que analicemos lo que Él nos está diciendo. Y vamos a la Biblia, Gálatas capítulo número 3, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 14, aunque nos estaremos centrando esencialmente en versículos 10 al 14 que nos tocan para hoy. Leemos la palabra del Señor. Gálatas capítulo número 3, a partir del versículo 6, dice así la palabra de Dios: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a orar. Padre, Señor, ciertamente no hay un mejor lugar, no hay otro lugar en el cual podemos refugiarnos que tras la cruz de Cristo. Señor, nosotros reconocemos que en nosotros y de nosotros no hay la competencia suficiente para poder pararnos delante de ti, Señor. Seríamos consumidos por tu santidad. Pero qué bueno, Señor, que tenemos a Cristo Jesús, nuestro abogado, quien murió en la cruz haciendo propiciación por nuestros pecados, y en su nombre, y desde aquella cruz, clamamos a ti. Y te decimos, Señor, y te pedimos que tú sigas bendiciéndonos en esta noche, en esta ocasión, por medio de la iluminación para poder entender tu palabra. Danos, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Háblanos por medio de tu palabra, confirma la fe de todos los que estamos aquí. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Señor, glorifícate dándole la fe salvadora. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Hubo una ocasión donde dos predicadores se montaron en un bote de remo para cruzar un lago, y la persona, el que iba conduciendo el bote, iba remando, y los dos predicadores iban discutiendo todo el camino. Uno decía que la salvación es exclusivamente por la fe, lo único que necesita el hombre es poner su fe en la obra de Cristo y es salvo. El otro predicador decía que no, que la salvación es por las obras, y es completamente por las obras. Si una persona es una buena persona y vive como Dios manda, aunque esa persona nunca haya oído hablar de Cristo, no sea cristiano, esa persona es salva porque es una buena persona. Y los hombres iban todo el camino discutiendo y no se ponían de acuerdo, hasta que el que iba remando, manejando el bote, le dice: señores, espérense un momento. Los detiene. Yo lo veo de esta manera. Y agarra sus dos remos y le dice: esto es la fe y esto es las obras. Ahora miren lo que pasa. Y pone un remo abajo y comienza a remar con un solo de los remos. ¿Y qué usted cree que hizo el bote? Comenzó a dar vueltas, ¿verdad? Y el hombre dice, ahora miren esto, pone abajo el remo de la fe y toma el remo de las obras y comienza a remar con ese otro remo. ¿Y qué hizo el bote entonces? Dio vuelta para el otro lado. Y el hombre le dice, ahora miren esto, y agarra los dos remos, el de la fe y el de las obras, y comienza a remar, y el bote comienza a seguir derecho. Y el hombre le dice, ustedes ven, así se salva el hombre, por la fe y por las obras. Y esa ilustración se oye como bonita, ¿verdad? Pero tiene un solo problema. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que nosotros no vamos para el cielo en un bote de remo, yo. Usted va para el cielo en un bote de remo. Nosotros no vamos para el cielo en un bote de remo. Si usted quiere comparar la salvación con un viaje en bote, déjeme decirle, sería un bote de motor. Y el motor se llama la gracia de Dios. Y la gasolina que mueve ese motor se llama la fe. Y el bombero que echa esa gasolina, ¿usted sabe quién es? Dios mismo, porque la salvación es completamente una obra de Dios, de principio a fin. Dios el Padre la ideó, Dios el Hijo la consumó, Dios el Espíritu la aplica a nuestros corazones dándonos la fe. La salvación es enteramente, completamente una obra de Dios, y ese es el mensaje central que el apóstol Pablo quiere darnos a través de los capítulos 3 y 4 de la Epístola a los Gálatas. Como hemos visto otras veces, su punto allí es probar, sin lugar a dudas, que lo único que salva al hombre es la fe. La salvación no tiene nada que ver, no se logra por obras humanas de ningún tipo, ni buenas obras, ni ritos religiosos, ni ceremonias. Lo único que salva al hombre es la fe en Cristo Jesús. Y Él, para probar eso, nos está dando una serie de evidencias. Eso es lo que Él está haciendo aquí, como un abogado en una corte, presentando las evidencias de su caso. Y nosotros hemos visto hasta aquí ya tres evidencias que el apóstol Pablo ha dado de esa realidad, de que la salvación es por la fe, la justificación por la fe. La primera de esas evidencias, y quiero que usted esté allí en Gálatas porque vamos a seguir la argumentación de Pablo aquí, quiero que usted se quede allí, todos los demás pasajes usted lo puede ver en la pantalla, pero vamos a seguir Gálatas. En el versículo 1, su primer argumento es la propia cruz de Cristo. Él dice allí, como ya vimos, que el simple hecho de considerar la magnitud de la obra de la cruz, el Hijo de Dios clavado en una cruz, debe hacernos entender que no se necesita más que eso, que no hay nada que yo tenga que agregar o deba agregar, porque ya esa obra fue suficiente pago para la salvación del hombre. En los versículos 2 al 5 fue su segundo argumento, su segunda evidencia, y es la propia experiencia cristiana. Él le prueba allí a los gálatas, por la propia experiencia de ellos, que ellos tenían en ellos mismos todas las evidencias de salvación y que la habían recibido solo por la fe. Él le predicó el Evangelio, ellos creyeron el Evangelio, recibieron el Espíritu Santo y todas las demás cosas que evidenciaban que ellos eran salvos, que eran creyentes. Luego, a partir del versículo 6, el apóstol Pablo comienza a darnos un tercer tipo de evidencias, y son las evidencias escriturales. Él se va a ir a la Biblia. Ya le citó a la cruz de Cristo, ya le citó la experiencia de ellos. Él dice, vámonos a la Biblia, vamos a ver si eso no es lo que la Biblia enseña, que el hombre es salvo y siempre ha sido salvo por la fe. Obviamente, como hemos explicado otra vez, la Biblia a la que él se está refiriendo, ¿cuál es? Al Antiguo Testamento, ¿eh? Ellos no tenían el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo, como hemos dicho otra vez, Gálatas posiblemente uno de los primeros o el primer libro que se escribía. Él le va a probar, citándole pasajes del Antiguo Testamento, que la salvación es y siempre ha sido por la fe, y él comienza en ese versículo 6 por donde tiene que empezar, por el caso de Abraham. Acuérdese que eso era algo sumamente importante. El judío se jactaba de su descendencia, de su linaje de Abraham, para decir que por eso él estaba dentro del pacto y era salvo. Y él le quiere probar que la experiencia de Abraham relatada en la Biblia enseña lo mismo. La salvación es por la fe. ¿Cómo? Él le enseña en el versículo número 6 que Abraham fue declarado salvo por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No solamente eso. Versículo 7, él le prueba que los únicos que Dios reconoció como hijo de Abraham fueron los hijos de la fe, fueron los creyentes. En el versículo 8, fíjese que un versículo, un argumento, en el versículo 8, él le cita el Evangelio que Dios le dio a Abraham, donde Dios le dejaba ver que la salvación era por la fe a todas las naciones a través del Mesías que venía de Abraham. Y entonces él concluye esa sección, el versículo 9, con una declaración contundente. Él dice allí, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. En otras palabras, los que son creyentes, los que buscan la salvación por la fe, esos son los que reciben la bendición de Abraham. ¿Y cuál es la bendición de Abraham en ese contexto? O la justificación por la fe que él mencionó en el versículo 6. El hecho de que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él está diciendo, solo, única y exclusivamente los creyentes van a recibir la salvación. Eso es, dice, lo que nos prueba el caso de Abraham, la experiencia de Abraham que vemos en las Escrituras. Ahora, a partir del versículo número 10, donde vamos a entrar hoy, él va a voltear el argumento. Él nos va a dar el argumento contrario. Es decir, él ha probado hasta aquí, por eso le dije a los niños, el caco de pensar, ¿lo tienen prendido? Ok. Él ha hablado hasta aquí, él ha probado hasta aquí que la salvación es por la fe. Él ha probado por la Escritura, por la experiencia, por una serie de cosas, que la salvación es por la fe. Ahora él va a probar que la salvación no es por las obras. O sea, él va a darnos los argumentos bíblicos que prueban que la salvación no es por las obras. No sé si me entiende. Yo te puedo probar una cosa de dos maneras. Yo te puedo dar las evidencias de que es así, o te puedo dar las evidencias de que lo contrario es mentira. ¿Entiendes? Yo te voy a probar que algo es grande. Yo te doy las evidencias de que es grande, o te doy las evidencias de que no es pequeño. ¿Me entendió? Allánteme, dígame que sí, aunque sea. Ok, eso es lo que él va a hacer aquí. Ya él nos dio las evidencias de que la salvación es por la fe. Ahora él nos va a dar las evidencias bíblicas, escriturales, de que la salvación no es por las obras, de que nadie se va a salvar por las obras. Y si usted mira conmigo, hay básicamente del versículo 10 al versículo 12, como le dije, un versículo, un argumento, él nos va a dar allí tres argumentos, tres evidencias bíblicas, tres citas bíblicas que prueban que la salvación no es por las obras, que nadie se va a ganar el cielo por las obras y por la manera como vive. Si usted mira conmigo el versículo número 10, nosotros podemos resumir ese primer argumento de ese versículo 10 de esta manera. Básicamente, lo que él nos dice allí es que tratar de salvarse por las obras lleva a una condenación segura. Tratar de salvarse por las obras es un pasaporte sellado, fichado, con la visa y el pasaje metido adentro para ir directo al infierno. Esa es la idea de ese versículo 10. Mire conmigo, dice él allí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y fíjese que ese pasaje está conectado al anterior, por eso le hice la recapitulación. Él comienza, porque todos los que dependen de la ley, ¿y por qué qué? Bueno, él acaba de decir en el versículo 9 que los únicos que se salvan son los creyentes. Solamente aquellos que están buscando la salvación por la fe son los que van a recibir la bendición de Abraham, que es la justificación. ¿Cómo así, Abraham? ¿Y por qué, Pablo? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Dice Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, todo el que está tratando de salvarse por cómo vive, todo el que está poniendo su esperanza de salvación en sus obras, esa es la idea, depende para salvación de las obras de la ley, de cómo ha vivido en conformidad con los mandamientos de Dios, todos, dice él, están bajo maldición. Y tenga en cuenta que la maldición allí está siendo contrastada con la bendición de Abraham que vimos arriba. ¿Y cuál es la bendición de Abraham? Dijimos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? La justificación por la fe, la salvación. La bendición de Abraham fue la salvación. Y él está diciendo, en contraste con los creyentes que siguieron el camino de Abraham y ponen su fe en la obra de Cristo, que son bendecidos, reciben la salvación, todos, oiga, todos los que quieren salvarse por las obras, los que dependen de las obras de la ley, están bajo condenación, es la idea. Y yo no sé si usted está entendiendo eso. Pero estamos hablando algo serio ahí, mi hermano. Porque Pablo no está diciendo aquí, óigame bien, él no está diciendo aquí que el ateo está condenado. Él no está diciendo aquí que el agnóstico está condenado. Él no está hablando aquí del delincuente que está condenado. Él no está hablando aquí de la persona que vive indiferente a las cosas de Dios que está condenado. Toda esa gente está condenada. Pero él está hablando de ellos. ¿Usted sabe de quién él está hablando? De gente que quiere salvarse, de gente religiosa, de gente buena, de gente que se levanta todos los días tratando de buscar cómo se va a ganar el cielo hoy. De eso que él está hablando. Gente que depende de las obras de la ley, gente que quiere guardar los mandamientos de Dios para ver si se salva por ello. ¿Y cuántos de ellos, dice Pablo, se van a salvar? ¿Cuántos de esos? Cero. Todos, o se lo pongo como dice él, ¿cuántos de los que están matándose, esforzándose por ganarse el cielo, por su religiosidad o por sus obras, cuánto de eso está condenado según ese versículo? Todos, absolutamente todos. Y entonces ahí es donde tú le dices, pero Pablo, ¿y cómo es eso? ¿Y por qué? Siga leyendo conmigo, ahí es donde él da el argumento bíblico, ahí es donde él entra el versículo. Y dice ahí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, mire conmigo, Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y eso es una cita bíblica, recuérdense. Esto es lo que él está haciendo aquí. Un versículo, un argumento, una cita bíblica que lo apoya. ¿Y cuál es la cita bíblica? Él está citando, si usted tiene referencia al pie de la página, Deuteronomio 27-26. En ese pasaje de Deuteronomio 27-26, Moisés está cerrando la ley ya, final del libro de Deuteronomios. Y acuérdense que el libro de Deuteronomio es un repaso de la ley, por eso se llama Deuteronomio, segunda ley. No porque sería una ley nueva, sino porque se está repasando la ley. Y luego que Moisés le repasa la ley, los mandamientos de Dios, Moisés le dice al pueblo: atiéndame bien, escuchen esto, todo, absolutamente todo el que no permaneciere en todas las cosas que Dios ha mandado aquí, está condenado. Moisés le estaba dejando claro al pueblo, y es lo que la gente no acaba de entender, que para tú salvarte por las obras, el requisito no es que tú seas bueno, porque es el problema. ¿Por qué la gente cree que se va a ganar el cielo? ¿Por qué la gente cree que con su esfuerzo va a lograr salvarse? Porque no hemos acabado de entender la demanda de Dios para que tú te pudieras salvar por obra. No hemos acabado de entender qué es lo que se necesitaría, y Moisés le estaba dejando claro que se necesitaría una obediencia perfecta. Mire, vamos a partir ese versículo en pedacitos para que usted vea lo que es la demanda de Dios si tú pretendes salvarte por las obras. Fíjese cómo el pasaje, vamos a agarrarlo: maldito, condenado, quien todo aquel. Ahí es que empieza. ¿Y usted sabe qué quiere decir eso cuando dice todo aquel? Que la ley no tiene carita bonita, ni hace excepciones. La ley va a tratar igual a todo el mundo. La ley va a tratar igual al religioso que al ateo. Lo va a juzgar con la misma vara. Va a tratar igual al hombre honesto que al delincuente. Tú no vas a poder decir, bueno, pero es que no es lo mismo yo que voy todos los días a la iglesia que un hombre. No, es que para la ley es lo mismo. Ella lo va a tratar a todos igual, lo va a medir a todos por la misma vara. De todos va a demandar lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que demanda la ley? Dice allí: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y cuando dice allí que no permaneciere, usted sabe lo que eso está implicando. Que esto no es un asunto de que, bueno, yo casi toda mi vida yo viví como Dios mandó. No, es que eso no es lo que Dios pide. O mira, yo me esforcé mucho por vivir como Dios mandó. No, eso no es. La demanda de la ley es que tú permanezcas toda tu vida enteramente en lo que Dios manda. Desde el día que tú naciste hasta el día que te moriste. Desde el día que te parió tu mamá hasta el día que te metieron en el nicho, en el ataúd. Que tú nunca, en ningún momento, hayas quebrantado ninguno de los mandamientos de Dios. Bueno, estamos diciendo que si tú te pasaste toda tu vida siendo el hombre perfecto, que nunca cometiste ningún error, pero 5 minutos antes de morirte, tú cogiste un pique con uno y le dijiste 2 malas palabras. Mira, la Biblia dice que cualquiera que llame fausto a su hermano, necio, la idea de idiota, lo insulta, es culpable de juicio delante de Dios. 5 minutos antes de morirte, tú ibas perfecto, un récord intachable, que no te lo creo, pero tú ibas imperfecto, un récord intachable, y 5 minutos antes de morirte, agarraste un pique, dijiste 2 malas palabras, saliste por ahí y cruzaste la calle sin mirar y te llevó una patana. Y tú te paras delante de Dios y le dices: mira, pero yo viví una vida perfecta, Señor. Y el Señor le dice: vamos a hablar de tus últimos 5 minutos de vida. Pero por eso, Señor. Ah, sí, por eso. Porque ¿cuál es la demanda de la ley? Que tú permanezcas toda tu vida en lo que Dios manda. Invierte el caso, que es el más frecuente. Somos jóvenes y alocados y vivimos haciendo disparates, pero llegamos a un momento donde maduramos y reformamos nuestra vida. Y a partir de allí nos convertimos en personas honestas y buenas y filántropos, ayudamos a la gente. Cuando tú te pares delante de Dios, no se va a medir nada más esa parte. ¿Qué se va a tomar en cuenta? La de atrás también. ¿Y cuál es la demanda de la ley? Que tú permanezcas. Es desde que nace hasta que te muere. Y miren qué dice allí: en todas las cosas que Dios manda. Eso quiere decir que tú digas: pero mira, yo vivo casi perfectamente como Dios dice ahí. ¿A dónde está el problema de esa frase? En el casi nada más. Porque si tú cumpliste 99.9% de los mandamientos de Dios, pero quebrantaste 0.1, un mandamiento. Que déjeme decirle, la gente habla de la ley y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el resumen de la ley. La ley tiene 613 mandamientos. Y estamos diciendo que toda tu vida, desde que tú naces hasta que te mueres, tú nunca quebrantes ninguno de los 613 mandamientos que Dios dio en la ley de Moisés. Se necesitaría eso, pero todavía más.
El pasaje sigue diciendo: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Y usted sabe cuál es la idea con el hacerlas? Que las intenciones no cuentan. Tú no te puedes parar y decir: Señor, pero yo quería de verdad. Mira, tú conoces mi corazón. Dios sabe que yo soy sincero y yo quiero. Eso no es lo que cuenta aquí. La ley te va a pedir: enséñame los hechos. No es lo que tú querías. Es lo que tú hiciste, lo que se te va a juzgar. Y ahí está diciendo que a menos, mi hermano, mi amigo, que tú permanezcas absolutamente, perfectamente en todo, absolutamente todo lo que Dios mandó, desde el día que tú naciste hasta el día que te moriste, tú estás condenado. Ahora yo le pregunto, ¿puede alguien hacer eso? Por favor, vamos a ser sinceros. Aunque tú me digas, sí, sí, como me han dicho algunos, yo sí, yo lo guardo. No, ya yo sé dónde está tu pecado. Tú eres un hablador, mentiroso. Ya te vi cuál es el que te van a enseñar allá. Porque nadie hace eso. Mire, piense solamente en los dos más grandes mandamientos. Le dije que son 613 que tienen ahí. Vamos a agarrar los dos más grandes. ¿Cuáles son los dos más grandes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Usted sabe lo que es. Vamos a tomar ese. Olvídese de todo lo demás. Ese solo. Toda tu vida. Desde que nace hasta que te muere. O sea, que no hubo un momento en tu vida donde tú le diste más importancia a otra cosa que a Dios. Un momento en tu vida donde tú valoraste algo más que Dios. Por favor, señores, nadie puede cumplir eso. El otro, ¿cuál es el segundo mandamiento más grande? Amarás a tu prójimo como a ti. ¿Usted sabe la implicación de eso? Eso tiene una implicación tremenda, pero vamos a resumirlo en algo muy sencillo. Que tú nunca, desde que naciste hasta que te moriste, trataste a alguien de manera diferente a como a ti te hubiera gustado que te trataran. Dígame usted, ¿quién me dice aquí que ha hecho eso? Levante su mano para yo tirarle un zapato de aquí. Ahí, pum, en la boca. Hermano, nadie puede hacer eso. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Al final del día, todo el que está tratando de salvarse, de justificarse por sus obras, todos terminarán en el infierno. ¿Por qué razón? Porque nadie cumple, porque nadie puede cumplir con las demandas de Dios, porque la ley pone una vara demasiado alta para los seres humanos. Y mi hermano, eso es terrible, porque estamos diciendo lo que estamos diciendo aquí, que es lo que mucha gente no quiere entender, que el infierno va a estar lleno de gente buena. ¿Usted sabía eso? Lleno de gente buena. La gente cree que el que va para el infierno son los delincuentes y los ladronazos. Sí, toda esa gente van para allá. Pero ahí van a estar también toda la gente buena que confiaba en su bondad, que confiaba en sus buenas obras, en vez de poner su confianza en la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo que la Biblia dice. Así que nosotros tenemos que estar claros en eso. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje, el apóstol Pablo nos da un segundo argumento allí. Una segunda evidencia bíblica. Acuérdense que él está citando Biblia para probar que la salvación no es por las obras. Y la segunda cosa que él nos dice es que tratar de salvarse por las obras contradice el método de salvación que Dios estableció. Mira el versículo 11. Precisamente porque nosotros no podemos cumplir con las demandas de la ley, Dios nos dio un método de salvación que sí está disponible para nosotros. ¿Cuál es la fe? Cree en Cristo y vivirás. Mira el versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y otra vez más, es una cita de, en este caso, de Habacuc capítulo 2 versículo 4. En Habacuc capítulo 2 versículo 4 Dios deja claro, y eso es lo que Pablo está diciendo: señores, yo no sé cómo es que ustedes pretenden que se van a salvar por las obras, cuando la Biblia dice claro cómo se salva el hombre. ¿Cómo se salva el hombre? Por la fe. Dios dijo, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué tú insistes en querer salvarte por las obras? Cuando ya Dios dijo, ¿cómo que va a vivir? ¿Cómo que vamos a ser justificados? ¿Cómo que vamos a tener vida eterna? Y es por la fe. Ahora, si usted busca ese pasaje en su Biblia, o lo proyectan allí, Habacuc capítulo 2, versículo 4, ese pasaje es sumamente interesante, porque allí hay un contraste. Pablo toma solo una porción del pasaje, pero si nosotros tomamos el versículo entero, vemos que se contrastan dos individuos allí. Dice en Habacuc 2, 4, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y el contraste que se está haciendo allí es entre dos individuos. Aquel que se enorgullece, aquel que se cree bueno, aquel que cree que no rompe un plato, aquel que cree que se va a salvar porque es que yo soy tan bueno que Dios tiene que dejarme entrar al cielo. Se está contrastando a ese individuo que se enorgullece, que se exalta a sí mismo, con aquel que se humilla y simplemente acepta el método de Dios, que es la fe. Esa es la idea. Aquel que no confía en sus obras, sino que pone la fe en Cristo como como Señor y Salvador. Y esto nos está enseñando algo importante, mis hermanos. Y es que lo primero que debe pasar para una persona ser salva por la fe, como Dios manda, es que tiene que humillarse y reconocer que es un pecador. Mire, penosamente, ¿usted sabe qué es lo que impide a mucha gente llegar al cielo? Es precisamente sus buenas obras. Son tan buenos ellos y hacen tantas obras de bien que ellos entienden que ellos no necesitan la salvación, que ellos no necesitan más nada, porque ellos tienen que ser salvos porque ellos son buena gente. Usted sabe la cantidad de gente que lo que le está impidiendo ser salvo es que se creen que son buenos, que no acaban de humillarse y reconocer que son pecadores, están condenados, no cumplen con lo que Dios manda, no llegan a la medida de Dios. Eso era lo que pasaba con los fariseos. ¿Usted no se acuerda que el Señor llega a decirle en un momento: yo no he venido a llamar a justos, sino a quién? A pecadores al arrepentimiento. Ah, ¿tú te crees justo? Ah, ¿tú crees que tú no necesitas, que tú no eres pecador? Tú eres justo. Ah, está bien, no te preocupes, el cielo no es para ti. El cielo no es para justos. El cielo es para pecadores, que reconocen que son pecadores y buscan entonces la salvación que hay en Cristo. Pero mientras tú te creas que tú eres la gran cosa, entonces tú vas camino a la condenación. Y esa es la idea que nos está dando el pasaje. Ahora, si usted vuelve a Gálatas, en ese capítulo 3, versículo 11, yo quiero hacerle esta nota, porque hay quienes opinan que Pablo está apuntando a otra cosa allí. Y puede ser, porque el pasaje tiene cierta ambigüedad. Ok, aquí es donde tenemos que subirle al casco de pensar el grado para que esté en su máxima expresión. Ok, porque vamos a analizar esto gramática. Tía Flori nos va a ayudar allí. Si usted agarra ese pasaje de Gálatas 3.11, donde Pablo cita a Habacuc, él dice: el justo por la fe vivirá. Ese pasaje tiene una ambigüedad, porque ese pasaje puede apuntar a dos cosas. O sea, la pregunta allí es: ¿qué es lo que modifica la fe? ¿Al justo o a la manera como vive? O sea, entiéndase, usted puede leer ese pasaje: el justo por la fe, coma, vivirá. En cuyo caso, el justo por la fe es el nombre, el sustantivo, y el predicado vivirá. Pero ese pasaje también puede verse de esta manera: el justo, coma, por la fe vivirá. En cuyo caso el nombre es el justo y el predicado es por la fe vivirá. ¿Me entendió o lo perdía todito? Yo le hago una cita con tía Flor y tía Duey ahorita que le explique esa gramática allí, si no entendió. Pero la idea es esta: ese pasaje puede estar diciendo dos cosas. Una, lo que ya le dije: aquel que es justo por la fe, aquel que busca la justicia por la fe en Cristo, ese va a tener vida eterna. Esa es la manera como yo entiendo que lo está usando. Pero hay quienes dicen que el pasaje está apuntando a otra cosa, y es que al justo, el justo, aquel que ya es salvo, por la fe va a vivir. En otras palabras, aquel que es salvo va a vivir de cierta manera. Entiéndase, el cristiano no se salva por las obras, porque las obras de un cristiano son el resultado de que ya es salvo. Y esto es sumamente importante. Le estoy diciendo todo este bollo y este lío porque la idea es esta. Nosotros hablamos mucho aquí de que no es por obra y por fe, no es por obra y por fe, no es por fe y por obras. Y usted puede llegar a pensar que entonces las obras no son importantes en la vida de un cristiano. O sea, yo puedo vivir como me dé mi gana y al final del día lo importante es que yo asienta con la cabeza que Cristo es el Salvador. Ah, sí, está bien. Y ya tú eres salvo. No. Aquel que es salvo va a vivir en consonancia con lo que Dios manda. Esa es la idea. Ese pasaje puede estar apuntando a eso. El que es salvo por la fe va a tener una vida que evidencia esa salvación. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 2.20. Si usted quiere mirarlo conmigo, en Gálatas 2.20 él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea que la fe no solamente afecta mi destino eterno, la fe va a afectar la manera como yo vivo. Y la idea es esta: la diferencia entre un religioso y un cristiano no es necesariamente la manera como vive. ¿Usted me oyó? Puede ser que el religioso y el cristiano verdadero estén viviendo exactamente igual. Los dos están yendo a la iglesia, los dos oran, los dos leen la Biblia, los dos hacen obra de bien, los dos ayudan al otro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué lo hace? El religioso hace eso, ¿por qué? ¿Para qué? Para salvarse. El cristiano hace eso, ¿por qué? ¿Para qué? Porque ya es salvo. ¿Usted me entendió? Esa es la diferencia. Uno hace las obras para intentar salvarse. ¿Y dónde termina ese? Dice Pablo, en el infierno todito. El cristiano hace las obras porque ya es salvo y termina la salvación que Cristo Jesús le compró. ¿Entendió?
Otra vez, allá antes, me dígame, sí, ok, muy bien. Vamos entonces al pasaje, si volvemos una vez más, hay un tercer argumento que el apóstol Pablo nos da allí en el versículo 12. Míralo ahí, este hombre estaba molado, como un cuchillo, un versículo, un argumento, un versículo, un argumento. Versículo 12, ese tercer argumento lo podemos sintetizar de esta manera, ya hemos visto dos. Tratar de salvarse por las obras lleva a la condenación segura. Tratar de salvarse por las obras contradice el método de salvación de Dios, que es la fe, el justo por la fe vivirá. Pero en tercer lugar, versículo 12, tratar de salvarse por las obras anula la fe. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y él está aquí una vez más citando un pasaje del Antiguo Testamento, en este caso Levíticos 8.1. Y lo que él está haciendo allí es contrastando Levíticos 8.1 con Habacuc 2.4 y mostrándonos que los métodos de salvación por obra y por la fe son contrarios. Entiéndase, el método de salvación por la fe es cree en Cristo y vivirás. El método de salvación por las obras, ¿cuál es? Haz esto y vivirás. ¿Y cuál es el punto? Son contrarios. Déjeme aclarar. La ley y la fe no son contrarias, ¿eh? Lo vamos a ver aquí mismo, en Gálatas 3 más adelante. La ley me lleva a la fe. Las obras y la fe no son contrarias. Las obras acompañan la fe, como vimos. Lo que yo le estoy diciendo, lo que Pablo está diciendo, es que tratar de salvarse por las obras, tratar de salvarse por la ley, es contrario a tratar de salvarse por la fe. Porque son dos métodos opuestos, uno anula al otro. La fe demanda, cree en Cristo y tienes vida eterna. El método de salvación por obra es, haz esto y tienes vida eterna. Y el punto es este, muy sencillo, algo que ya hemos visto en esta carta, que lo vamos a seguir viendo porque es un punto central de la Epístola a los Gálatas, y es que tú no te puedes salvar de las dos maneras, esa es la idea. Tú no te puedes salvar por la fe y por la obra al mismo tiempo, como pretende hacer la gente y como pretenden las religiones. La mayoría de las religiones te dicen sí, que era lo que decían los judaizantes, la gente que metieron esta herejía en las iglesias de Galacia. Ellos no negaron la necesidad de la fe. Sí, hay que creer en Cristo, hay que creer en Cristo para ser salvo, pero además, si tú quieres salvarte, tú tienes que hacer esto y esto y aquello, y eso es lo mismo que hacen las religiones. Te dicen, sí, creemos en Cristo y adoramos a Cristo, pero para salvarte tú tienes que bautizarte, tienes que hacer primera comunión, tienes que hacer esto, tienes que dejar de comer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que guardar esto, tienes que hacer... Y te dan una lista de cosas que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Eso es un absurdo. Tú no me puedes decir a mí que tú te estás salvando por la fe en Cristo y a la vez por una serie de requisitos y obras que tú pediste, porque son métodos de salvación contrarios, porque uno contradice al otro. Tú no puedes abrazar la fe en Cristo y al mismo tiempo la salvación por obra. Uno anula al otro. De hecho, si usted mira conmigo, hay un pasaje en Romanos, vaya conmigo a Romanos, la palabra de Dios deja ver claramente, Romanos capítulo 11, versículo 6, el apóstol Pablo lo presenta de una manera tal vez más clara. Él lo dice allí claro, es que uno o el otro. Tú no te puedes salvar de las dos maneras, por eso yo le he dicho otras veces, ¿eh? La mayoría de las religiones que hay afuera que se dicen cristianas no son cristianas según la definición bíblica, porque todo el que te dice que tú necesitas ciertas cosas, ciertas obras para salvarte, automáticamente no es cristiano, porque no está confiando en Cristo Jesús, está confiando en sus obras. Y Pablo lo dice así aquí en Romanos 11:6, y si por gracia, o sea, la salvación es, tú la recibes como un regalo, una gracia por medio de la fe, o trabajas para ganártela, pero no de las dos maneras. Y dice él, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Si es un regalo que tú recibes por fe, no tienes que trabajar para ganártela. Porque si tú tienes que hacer algo para ganártela, entonces ya no es un regalo. Ya no es un regalo que viene por fe. Déjame ilustrárselo así. Imagínense que yo le digo, mira, te voy a regalar esa Biblia. Esta está más bonita, mira esta. Miren qué linda. Te voy a regalar esa Biblia. Pero para yo regalarte esa Biblia, yo quiero que tú me pintes el patio ahí atrás. ¿Te la estoy regalando la Biblia? No me digas que me estás regalando la Biblia, porque no es un regalo, yo me la voy a ganar. Dime que tú me vas a vender la Biblia por yo pintarte el patio. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si es por gracia, pues ya no puede haber un requisito más. Ya no es por obra. De lo contrario, la gracia no es gracia. Y voltea el asunto. Y si es por obra, pues ya no es por gracia. Entonces, de otra manera, la obra ya no es obra. Imagínese que usted viene a fin de mes y lo llama el jefe, le dice, fulano, ven acá que te tengo un regalo. Tú vas contento a la oficina, jefe. Y él hace así, te pasa el cheque de fin de mes. Y tú lo agarras, tu cheque de fin de mes, del mes que tú trabajaste.
¿qué usted esperaría? Bueno, viene otro atrás, porque me habló de un regalo, este fue el que yo me gané, este fue el que yo trabajé este mes, no es ningún regalo. ¿Dónde está el regalo? Oh, pero es el regalo que te... ¿Regalo? Pero yo tengo un mes trabajando esto, ganando, no me diga que he dado, no me diga que es un regalo. Esa es la idea. Si es por obra, si tú tienes que ganártela, entonces tú no estás recibiendo el regalo. Y ese es el punto, mi amigo. Tú no puedes salvarte de las dos maneras. Es un absurdo creer que tú crees en Cristo, pero me estoy ganando el cielo. No. Uno anula el otro. Y por eso, dice Pablo, todo el que está confiando en sus obras está rechazando la fe en Cristo y va a terminar en la condenación eterna. Ahora, si usted vuelve al pasaje, en los versículos 13 y 14, el apóstol Pablo hace allí una transición brusca en su argumentación. Yo pensé incluso dejarlo hasta ahí, pero esto es una parte importante, porque allí Pablo deja los argumentos, él va a volver otra vez. A partir del versículo 15 vamos a ver que él vuelve otra vez, argumento, versículo, pero él hace aquí una pausa, un paréntesis, para mostrarnos algo sumamente importante, y es el objeto de la fe. Ese es el punto de esos versículos 13 y 14 allí. Porque él viene hablando, no es por fe, es por fe. La cosa es por fe, no es por obra, es por fe, no es por obra, es por fe, no es por obra. Pero la pregunta importante, ¿fe en qué? Porque todo el mundo tiene fe. Usted lo sabía, todo el mundo tiene fe en algo. Yo hablaba el otro día con un muchacho que estaba turbado porque él se encontró con un ateo y se puso a tratar de predicarle, y el hombre le dio unos argumentos y le habló del Big Bang y de la evolución y de todas las cosas. Y yo le dije, mire, ese muchacho tiene mucha fe. Porque usted, ¿eso es fe? ¿A dónde están las evidencias de eso? Si hubieran evidencias, no habría discusión aquí. Pero no hay evidencia del Big Bang ni de la evolución. Nada, nada de eso tiene evidencia. ¿Por qué lo creen ellos? ¿Por qué? Por fe, ellos tienen fe en eso. Esa es la religión de ellos y ellos tienen fe en eso. Todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe en algo. Y la pregunta entonces, ¿cualquier fe salva? Es la fe. Pablo dice, la fe. Pastor, pero si es la fe está bien, porque yo tengo fe. ¿Pero fe en qué? Fe en la Virgen. Fe en Mahoma, fe en Buda, fe en Krishna, fe en el Dalai Lama, fe en la iglesia, fe en el gato volador, fe en la silla. ¿Fe en qué? Todo el mundo tiene fe. Pablo nos dice, espérate, es por fe, pero no te equivoques. La fe que salva no es cualquier fe. Tú puedes tener mucha fe e irte con toda tu fe para el infierno. Hay gente que se va a ir con un bulto de este lado de obras y de este lado de fe para el infierno, con sus dos bultos agarrados. Porque no es la fe, es la fe puesta donde debe estar, que es Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Y ese es el punto. Versículo 3 y 14, mire conmigo. Cristo, dice él, nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿Cómo se salva el hombre? ¿Cuál es la fe que salva? En Cristo, por la fe. Es la fe en Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario, donde Él tomó nuestro lugar. Si tu fe está puesta en cualquier otro lugar que no sea la obra de Cristo en la cruz, tu esperanza de salvación es cualquier otra cosa que no sea la muerte de Cristo por tus pecados, entonces es una fe que no salva. Porque la fe que salva, Él la fue puesta en Cristo. Somos salvos porque estamos unidos a Cristo por la fe. Ahora fíjese, esto es sumamente importante, porque allí nos explica además, en esos versículos, por qué la fe en Cristo salva al creyente. Porque si usted es una persona analítica, aunque yo no le doy tiempo a que usted analice mucho aquí, porque yo lo llevo bandeado, pero si usted es una persona analítica, usted puede decir, pero ven acá, pastor, explíqueme una cosa. No dijimos ahorita que la ley decía, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacer. Y usted explicó que ese todo aquel quiere decir que la ley no hace concesiones con nadie. Pero ¿y los cristianos que han puesto su fe en Cristo? ¿No quebrantaron la ley también? ¿No somos pecadores? ¿No somos pecadores? Levante la mano el que no es pecador aquí, déjeme verlo. El que no es pecador. Somos pecadores. Y aún usted me diga, como me ha dicho alguien, no, yo era pecador, pero después que yo me convertí, bueno, usted es un hablador, ya yo lo sé. Pero aparte de eso, vamos a asumir que es verdad, después que tú te convertiste, tú no has pecado más. Acuérdese que maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Y por qué los cristianos se salvan? ¿Por qué los cristianos se salvan? Si la ley dice, todos, el que no cumple esto, va a la condenación. Y los cristianos no lo han cumplido tampoco. ¿Cuál es la explicación? Versículo 3. Cristo nos redimió, Cristo nos libró, Cristo nos salvó de esa maldición. ¿Cómo?
hecho por nosotros maldición. Cristo tomó la maldición en lugar nuestro. Hay una lámina que le van a poner ahí, que ilustra más o menos, no es exactamente así, pero más o menos ilustra la idea de cómo Cristo tomó. Eso fue lo que pasó. Yo seguía siendo un maldito, merecía la condenación, el juicio de Dios, pero Cristo la toma en mi lugar. Y le digo que no es así, porque la idea que Pablo está diciendo aquí no es que Él la tomó en mi lugar, es que yo estoy unido a Cristo, y cuando Cristo recibió la maldición, es como si yo lo hubiera recibido. Se me imputó como que el pago fue hecho. Él en la cruz del Calvario recibió el juicio de Dios, la ira de Dios, recibió todo el dolor, toda la angustia, todo lo que merece el pecador. Y allí Él lo tomó en lugar mío. Y por eso dice la Biblia, como Cristo ya tomó la maldición en nuestro lugar, nosotros estamos libres de maldición. Y por eso es que un creyente es salvo. Y por eso, déjeme decirle, para un creyente lo único que hay en esta vida es bendición, mi hermano. ¿Usted sabía eso? No hay maldición alguna que alcance a un hijo de Dios, porque Cristo tomó toda maldición en la cruz en nuestro lugar. Y ahí es donde el pueblo de Dios dice, amén, pero por amor de Dios. Dios te libró de la maldición, mi hermano. Tú debes decir 60 veces amén. Estamos diciendo que tu vida todo es bendición. ¿Tú entiendes eso? Porque eso tenemos que creerlo y asimilarlo. Todo en nuestra vida es bendición. Aunque yo no entienda cómo, aunque yo no vea de qué manera Dios me está bendiciendo con esto, todo lo que Dios permite en la vida de un hijo suyo es para bendición suya. Porque Cristo absolvió la maldición en la cruz del Calvario. No hay maldición de parte de Dios para nosotros. A veces no vamos a entender cómo. Pero Dios nos está bendiciendo, aún con la adversidad, aún con las cosas malas. Yo leí el otro día sobre una mujer, de hecho, ya escribí una canción sobre eso. Ella había tenido unos líos en su hogar, ella estaba prácticamente al divorciarse de su marido, sus hijos estaban en el mundo, ella era cristiana. Y ella le estaba orando, Señor, bendice mi familia, restaura mi hogar, derrama tu bendición aquí, que podamos arreglar todo esto. Y en todo eso, el marido cae enfermo con una enfermedad terrible, terrible enfermedad. Pero en medio de esa enfermedad terrible, donde hubo mucho sufrimiento, donde hubo pérdida de muchísimos recursos, en medio de esa enfermedad, ella se reconcilió con su marido. Ambos se reconciliaron con el Señor. Los hijos se convirtieron a Cristo. Y esta mujer después se puso a analizar su vida y escribió una canción donde ella decía eso. Yo le estaba pidiendo al Señor que me bendijera. Y la manera como Dios me bendijo fue con esa terrible enfermedad que le mandó a mi marido. Esa terrible enfermedad, dijo ella, ha sido la mayor bendición que Dios ha mandado a mi hogar. Mi hermano, mire, eso requiere fe. Uno creer, porque a veces uno no lo va a ver. Y uno va a decir, Señor, ¿de qué manera este desastre puede ser una bendición? Pero tú tienes que creer que Dios te está bendiciendo con eso y que Él va a sacar una bendición grande en tu vida. Porque para nosotros, mis hermanos, no hay maldición. Todo es bendición. Mire, ser un creyente es lo mejor del mundo. Todo lo que hay en nuestra vida es bendición de Dios, porque Cristo en la cruz absorbió la maldición. Y si usted mira, Pablo termina en ese versículo 14 diciéndonos que somos más bendecidos incluso que Abraham. Los creyentes de nuestro día tenemos una bendición mayor que la de Abraham. ¿Cuál es esa bendición? El versículo 14. La bendición del Espíritu Santo. Abraham recibió la bendición de la justificación, de que tenía a Dios en contra y Dios se puso de su lado. Bueno, nosotros hemos recibido la bendición de la justificación, pero además la bendición del Espíritu Santo. No solo que tenemos a Dios de nuestro lado, sino que tenemos a Dios ¿a dónde? Adentro de nosotros. No hay nadie como un creyente. Por eso, mi amigo que estás aquí, mi amigo que me ves por los medios electrónicos, la Biblia es clara. Si tú quieres, si tú pretendes salvarte por tus obras, por cómo tú vives, por tu religiosidad, tú vas camino a la condenación. Hay una sola manera como el hombre se salva. Es Cristo Jesús. Poner tu fe en Él, confiar en Él, y las obras van a venir a partir de esa relación de fe con Cristo Jesús. Ahora, mi hermano, esto también tenemos que asimilarlo nosotros, porque ¿a quién que está escrito esta carta? ¿Es impío que está escrito la carta? ¿A quién que está? Era cristianos. Porque nosotros podemos caer también en ese error de pensar que el que yo estoy yendo a la iglesia, yo soy de los pocos que va los miércoles de oración y los domingos en la noche a la iglesia. Chacho, pero yo tengo esa plaza en el cielo, está fija, más que la de fulano, porque yo no veo que fulano está viniendo. Mi hermano, nosotros podemos llegar a pensar que nuestras obras, y eso es lo que Pablo quiere que entendamos, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. tenemos que hacer las obras como un acto de amor al Señor y por fe. Pero no somos salvos por nada que hacemos. Y tenemos siempre que recordar eso. Y cuando nos vamos alejando de esa verdad, entonces volver a enganchar ¡cum! A la cruz de Cristo. Porque ahí es donde está nuestra salvación. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos guía a toda verdad. Yo te pido, Señor, que tú la apliques a cada uno de nosotros, nuestros corazones, por medio de tu Espíritu. Algunos, Padre, ayudándolo a reconocer su necesidad urgente de venir a Cristo y recibirle como Señor y Salvador, y aquellos que son tus hijos, Señor, que podamos afianzar nuestra fe en nuestro glorioso Salvador, Cristo Jesús, y vivir por fe para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Dios le bendiga y le guarde, mis hermanos.